agencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
La activista Anabelle Ramos mantiene protesta cívica en Miami y su deseo intacto de regresar a Cuba. El campeón del mundo de boxeo Jordenis Ugaz arremete contra el régimen cubano por impedir la entrada de sus ciudadanos y agradece a Estados Unidos por ser tierra de libertad. Consejo para la Transición en Cuba reclama una ley de amnistía para los presos políticos en la isla. Escasez de alimentos en Cuba podría encender otra protesta como la del 11 de julio, advierten cubanos desesperados. Periodista cubana Yailin Insúa y su esposo reciben salvoconducto en aeropuerto de Bogotá para iniciar su solicitud de asilo político en Colombia. Estados Unidos advierte ante el Consejo de Seguridad de la ONU que Rusia tiene previsto atacar a Ucrania buscando un pretexto prefabricado. Y más de 100 muertos dejan lluvias en la ciudad brasileña de Petrópolis y del estado de Río de Janeiro.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión estelar de Noticias de Radio Martí a las 10 desde el estudio A, el ingeniero Richie Pérez en la conducción digital. Sala de redacción Ibel Pacheco y Yolanda Huerga, producción edición Paul Rodríguez, voz informativa Ricardo Espinosa. Son las 10:02, la activista cubana Anabelle Ramos, hablando con nuestro colega Ricardo Quintana, afirmó que permanecerá acampando en un lugar público en Miami, hasta que se le permita abordar un vuelo hacia Cuba, algo que le fue denegado porque las autoridades de la isla no autorizaron su regreso en un vuelo de American. La historiadora subrayó que hasta el momento el gobierno de la isla ha guardado silencio sobre su situación.
Cuba no ha dado ninguna declaración oficial y hay que conseguir eso. Por eso mi insistencia hoy es conseguir la autorización para permanecer en el espacio público. Yo voy a continuar la protesta en el espacio público exigiendo mi derecho a regresar y el gobierno de los Estados Unidos le estoy pidiendo encarecidamente que presione a Cuba, porque Cuba está provocando un problema migratorio grave a través de mí. Mi visa es de turismo, se vence en abril, voy a quedar ilegal. No quiero ahora mismo ninguna opción que no sea regresar a Cuba. No tengo residencia en ningún otro país del mundo. Mi residencia cubana está activa, si soy ciudadana y además soy residente cubana. Y aunque yo sé que hay muchas personas, muchos cubanos a los cuales no le han permitido regresar, siempre esas personas han tenido residencia acá o en otro país. En mi caso es grave, yo no tengo casa a la que regresar, estoy de turismo en Estados Unidos y por lo tanto voy a visibilizar hasta el final esta situación. Esto es lo que está pasando. Soy muy agradecida de todo el apoyo que he recibido. Muchas personas se han llegado hasta acá al Versailles a verme. Ayer eso estaba lleno de personas por la noche y hoy estoy convocando a que vengan a acompañarme y traigan su maleta. Vamos a hacer una caminata hacia las oficinas de América y vamos a seguir presionando.
Esto es una vergüenza, fue lo que dijo el campeón de boxeo cubano, Jordenis Ugaz, sobre la política del gobierno de la isla de impedir la entrada de sus ciudadanos, como ocurrió con Anabelle Ramos. Ugaz dijo que Cuba es un país que destierra a sus propios ciudadanos desde hace 63 años y recordó que la oprobiosa colonización española también desterraba. En ese sentido, el campeón del peso welter agradeció a Estados Unidos por recibir a tantos exiliados cubanos que ahora pueden vivir en libertad. Acerca del futuro de Cuba, Jordenis Ugaz dijo que la meta es tener un país donde la emigración sea una opción más, no una obligación y única salida. Asimismo, el gobierno de Estados Unidos y varios congresistas criticaron la decisión de Cuba de impedir el regreso del artista disidente. El subsecretario de Estado, Brian Nichols, dijo que el régimen cubano es cobarde y le tiene miedo a las palabras de Anabelle Ramos. El congresista cubano-americano Mario Díaz-Balart condenó el destierro forzado de la profesora de arte y también se refirió a Cuba como una dictadura cobarde. La congresista cubano-americana María Elvira Salazar dijo en Twitter que la familia Castro y su delfín Díaz-Canel siguen administrando Cuba como su finca particular, eligiendo quién tiene permiso para entrar. Human Rights Watch también protestó. Regresar al país de origen es un derecho humano. Cuba es de los cubanos, no del régimen, declaró Juan Papier, investigador de Human Rights Watch. La ONG Prisoners Defenders, por su parte, denunció que Cuba está violando todos los artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y Amnistía Internacional pidió al régimen que cese los destierros. De otra parte, el Consejo para la Transición en Cuba está reclamando una ley de amnistía para los presos políticos en Cuba. Yolanda Huerga amplía.
El Consejo para la Transición Democrática en Cuba insistió en su propuesta de una ley de amnistía que facilite la libertad de los presos políticos.
Tiene como objetivo amparar y defender la inocencia de los presos políticos cubanos, pero de ser aprobada también indultará otro tipo de actuaciones que han infligido dolor y mucho sufrimiento.
Explicó desde Madrid su secretaria de Relaciones Internacionales, Elena Larrinaga de Luis.
Cuba es un país al borde del abismo. El sistema ha caído en una espiral de emigración y colapso social que elimina las mínimas bases de recuperación para la isla. Los cubanos estamos hartos de la represión, del hambre, del nepotismo, de que no se respeten nuestros derechos ciudadanos y de permanecer condenados a la pobreza.
La amnistía es el perdón de penas decretado por el Estado como medida excepcional para todos los presos condenados por determinados delitos, generalmente políticos. En diciembre de 2021, el Consejo para la Transición Democrática anunció su intención de presentar a la Asamblea Nacional un proyecto de ley de amnistía y despenalización del disenso, para el que se necesitan recoger al menos 10.000 firmas de acuerdo a la Constitución cubana.
¿Es la amnistía una solución encomiable o censurable? No lo sé. La solución está en nuestras manos. Un país son sus ciudadanos y los valores que representan. Nuestro futuro como nación lo tendremos que marcar nosotros. Yo prefiero la opción a la omisión, la fraternidad a la enemistad, la comprensión a la intolerancia, la libertad al sometimiento, la generosidad al egoísmo y la inclusión a la exclusión.
La Asamblea Nacional del Poder Popular tiene la atribución constitucional de conceder amnistías mediante ley que adopta en votación ordinaria. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y el acceso a los alimentos básicos en los mercados cubanos sigue cuesta abajo, incrementando el malestar social. Tomás Cardoso informa.
La profundización de la escasez de alimentos en Cuba está provocando un aumento del vandalismo y el descontento popular, alertaron a Radio Martí cubanos desde la isla. En la ciudad de Santi Espíritus, el periodista independiente Adriano Castañeda informa que allí es crítico el desabastecimiento de alimentos básicos.
No se encuentra la proteína, cero carne de pollo. El huevo, por ejemplo, cuando aparece en Trinidad, está por los 40 pesos un huevo, la unidad. En cualquier momento la gente va a las calles.
Desde San Antonio de los Baños, en la provincia de Artemisa, Daniel Alfaro señaló que lo poco que se produce en el agro se está destinando al turismo.
No hay nada de comprar. El poco abastecimiento que puede surgir está en las tiendas de la moneda dura, que el pueblo no tiene acceso. El hambre aumenta cada día.
Emiliano González, desde Bayamo, en la provincia de Granma, comentó que hay mucho descontento entre la población.
La zona de Yara, Río Cauto, es la mayor productora de arroz de Cuba. En Granma no hay arroz. Los cárnicos se han desaparecido de una manera asombrosa. Existe el peligro que otra vez vuelva a ocurrir otro se vota en cualquier momento.
La crisis alimentaria está afectando hasta los paladares privados en La Habana, advirtió el contrapropista Pedro Acosta.
El restaurante que yo tenía y que después de mi hija lo tiene ahora otra persona y no han podido abrir porque no hay abastecimiento.
En la madrugada del lunes fue vandalizada la tienda comercial El Capiro en la ciudad de Santa Clara, reporta el periodista independiente Guillermo del Sol.
Hay una parte que es de productos industriales, hay otra parte que es alimenticia, hay carnicería, rompieron los vidrios de la puerta del frente de la tienda, se trajeron varias cosas. Esto es parte del aumento que hay en los robos.
El contrapropista Joel Espinosa Medrano apuntó que la demanda de productos básicos y la inflación agudizan la crisis.
Cada día van a estar más afectados la población en general, que no van a poder adquirir los bienes y servicios de primera necesidad.
Y ante las declaraciones de la doctora Elizabeth Peña, directora nacional de Agricultura Urbana, que opinó que en la isla no hay escasez, sino desperdicio de alimentos porque no hay cultura alimentaria, y el teólogo brasileño Frei Beto, quien de visita en Cuba acaba de lanzar la iniciativa de sembrar yuca todo el año para paliar la crisis alimentaria en el país, el economista Elías Amor Bravo opinó.
Los cubanos son plenamente conscientes de que lo que está diciendo esa mujer no se sostiene, que es lo mismo que dice Frei Beto. Han construido un idílico que no se corresponde con la realidad. Es lamentable.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ha expresado preocupación por las personas que siguen detenidas y con procesos judiciales, entre ellas adolescentes, por participar en las protestas en Cuba, informa Michelle Sagué.
En un comunicado, la CIDH dijo que a 7 meses de las protestas masivas en Cuba, expresaba su preocupación ante la continuidad de la privación de libertad y realización de procesos judiciales en contra de personas, entre ellas adolescentes, que participaron en las manifestaciones del 11 de julio. Señaló que al 7 de febrero, más de 700 personas siguen encarceladas en Cuba como consecuencia de su participación en las protestas y que las condiciones en que estas personas se encuentran detenidas por altos niveles de hacinamiento, falta de acceso a agua potable y alimentación adecuada, negligente atención médica y bajo el empleo de medidas de aislamiento. La CIDH informa además que la Fiscalía General de Cuba reconoció que un total de 790 personas son acusadas de actos vandálicos que atentaron contra autoridades, personas y bienes, así como graves alteraciones del orden, y que de acuerdo con información disponible, la mayoría de estas personas detenidas estarían bajo el régimen de prisión preventiva en contraposición con los principios internacionales de su aplicación. El organismo apuntó además que la sociedad civil ha denunciado que 55 adolescentes habrían sido privados de libertad y sometidos a procesos judiciales sin respecto a los estándares que rigen el sistema penal de justicia juvenil. Además, destacan que enfrentarán acusaciones de delitos graves que incluyen elevadas condenas de hasta los 20 años de prisión. La CIDH urgió al Estado cubano a liberar a todas las personas privadas de libertad, adolescentes y adultas por el hecho de participar en las protestas, así como a cesar la práctica de hostigamientos y detenciones por causas relacionadas con la protesta social u otros derechos. Asimismo, le recordó al Estado que debe asegurar las garantías del debido proceso a todas las personas detenidas y acusadas de conformidad con los estándares interamericanos. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
La periodista cubana Yailén Insúa Alarcón y su esposo Luis Boris Llamo podrán salir del Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, Colombia, donde llevaban 13 días y estaban allí pidiendo asilo político y se lo han concedido luego de la orden de un juez que concedió una tutela al considerar que el Ministerio de Relaciones Exteriores y Migración Colombia violaron los derechos de los cubanos al debido proceso a la vida, seguridad y la libertad. Les dio un plazo de 48 horas para que les entregaran el permiso que ya se les dio esta tarde. Yailén Insúa Alarcón, en diálogo con la estación Blue Radio, confirmó que recibió dicho salvoconducto para comenzar el trámite de asilo y detalló cuándo empezó a volverse incómoda para el régimen.
Sí, exactamente, está cumpliendo la tutela que un juez falló a favor nuestro. Porque en una primera instancia Cancillería dijo que no podía atender mi solicitud porque estábamos en área de tránsito internacional. El salvoconducto que nos da migración es esperar en territorio ya colombiano el tema del asilo político fue refugio. Me vi incómoda porque siempre defendí el principio que los periodistas deben trabajar con libertad de prensa, cosa que en Cuba no existe. Tuve varias discusiones y encontronazos con nuestros jefes superiores que hicieron que me sancionaran en varias ocasiones, sufrí detenciones en las estaciones de policía, hasta que todo se fue agudizando, no me voy a encallar mi voz, y en el año 2017 me expulsaron de los medios estatales. Inicialmente pedimos la visa en Panamá, estábamos desesperados a salir de Cuba porque tenía miedo que me detuvieran fin de año, a raíz de todos los sucesos del 11 de julio, las protestas que hubo en Cuba, estaban constantemente asediándonos, y entonces pues nos presentamos en Panamá, Panamá me dio visa a mí, mi esposo se la negó, y decidimos viajar a Nicaragua porque es el único país que da libre visado, a mente que Nicaragua es un país afín políticamente con Cuba, pero fue la vía de escape que encontramos.
Más y más cubanos reaccionan a los elogios de Miguel Díaz-Canel a la Fiscalía General de la República. De esto nos habla Ivette Pacheco.
Recientemente, el mandatario Miguel Díaz-Canel elogió el trabajo de la Fiscalía General de la República. Les agradeció por crecerse en medio de lo que calificó una atmósfera de tremenda agresividad imperial y calumnias. En medio de una reunión de trabajo con la entidad, Díaz-Canel indicó que han sido acciones dirigidas a provocar el estallido social y a fracturar la unidad en torno a la revolución, aunque no hizo referencia directa a las protestas del 11 de julio. Ailex Marcano es madre del preso político Ángel Jesús Beliz Marcano, sentenciado recientemente a 6 años de cárcel por manifestarse el 11 de julio en Camagüey. Sobre el elogio al órgano de justicia que, en su opinión, ha dictado injustas sentencias, expresó:
yo quisiera tener un encuentro de entrevistarme con Díaz-Canel y que él me diga en mi propia cara que mi hijo es un delincuente, como muchos jóvenes más que salieron pensando que vivíamos en libertad, libre de expresar nuestras opiniones, nuestras ideas, nuestro pensar, para vivir en una sociedad digna y correcta, no en esta sociedad que estamos viviendo, que todo es una mentira, es una calumnia. Eso es una gran mentira lo que ha dicho Díaz-Canel.
Díaz-Canel dijo además que Cuba estuvo sometida a situaciones de envergadura que demandaron trabajar de una manera distinta.
Fue una marcha pacífica después que él dio la voz al combate y a la calle. Los revolucionarios actuaron en contra de los manifestantes, dirigidos por el presidente de esta República de Cuba, Díaz-Canel Bermúdez. Ellos fueron los que provocaron la ola de violencia. Mi hijo es un joven digno, no es un delincuente, no agredió a nadie y está acusado ahora del delito de atentado.
En el Twitter de la Fiscalía General de la República de Cuba, las respuestas a las palabras de Díaz-Canel no se han hecho esperar. Quien se nombra Claudia expresaba: Fiscalía General, un garante de la dictadura. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
En las 10:16 saludamos a Lázaro Domínguez, condiciones meteorológicas del tiempo. Lázaro, ¿qué tal?
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, un nuevo frente frío llegará al norte de la Florida en la mañana de mañana viernes, arribando en horas de la noche a las vecindades de Tampa y Fort Myers, extendiéndose entonces hacia la región central del Golfo de México. El frente debe moverse muy lento sobre el sur de la Florida en la mañana del domingo, pero sin provocar un cambio apreciable en el rango de las temperaturas. Para Cuba, tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos muy aislados. Las mínimas para mañana viernes estarán entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 29 y los 32. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora, rachas de 30 en la costa norte. Habrá marejadas ligeras en toda la costa norte, oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
En noticias de Venezuela, especialistas coinciden en que no es casualidad la desclasificación de documentos en el caso del empresario colombiano Alex Saab y la liberación del extesorero de Hugo Chávez, Alejandro Andrade. Desde Caracas informa Aymara Lorenzo.
La desclasificación de documentos del tribunal que sigue la causa de Alex Saab, que revela que este cooperaba con la DEA desde el año 2018, así como la liberación de Alejandro Andrade, extesorero de Hugo Chávez, quien también facilitó información para que Maduro y el régimen sean investigados en Estados Unidos, no son coincidencias, según el especialista en criminalística Javier Ignacio Mallorca.
Tanto Andrade como Alex Saab fueron importantes operadores de la economía negra, de la economía corrupta. En ambos casos, además, este otro factor en común, Andrade y Saab llegaron a cooperar con las autoridades, los cuerpos que estaban instruyendo sus respectivos expedientes penales. Tanto en los casos de Andrade como en el de Saab, ocurrieron rupturas de los términos de esos acuerdos que se habían entablado con las autoridades. Y es por eso que en lo que respecta a Andrade se ordena su detención, se le quita el estatus de libertad vigilada y se ordena ponerlo nuevamente tras las rejas. Y en lo que respecta a Alex Naizab, se le da el estatus de fugitivo. Tenemos aquí también otro aspecto en común, que después de haber negociado con los cuerpos de investigación, pues ellos mismos rompieron los términos de esos acuerdos.
Para el cientista político José Vicente Carrasquero, la liberación del ex tesorero de Chávez tiene diversas aristas que interpretar.
La primera de ellas es una demostración práctica de que negociar con el gobierno de los Estados Unidos tiene o rinde beneficios, independientemente de que a lo mejor no te quede tanto dinero como el que habías logrado tener a través de la corrupción. Andrade entregó una cantidad de información importante que contribuye al acervo de datos que tiene los Estados Unidos sobre Venezuela.
Estos eventos se registran justo cuando la comunidad internacional de nuevo promueve sentar al régimen de Maduro con la oposición que lidera Juan Guaidó para encontrar una salida negociada a la crisis que vive Venezuela. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Asimismo, el gobierno de Estados Unidos y sus aliados concluyen una reunión reafirmando la posición sobre Venezuela, salida de Maduro a través de elecciones libres y justas. Amplía Alejandro Marcano.
El subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Brian Nichols, valoró positivamente la reunión de alto nivel con socios y aliados mundiales para abordar la crisis en Venezuela. En el encuentro, donde participaron también países de la Unión Europea y Asia, se acordó como conclusión la necesidad de que se reanuden las negociaciones en Ciudad de México para lograr una salida negociada a la dictadura de Maduro a través de elecciones presidenciales libres y justas. Mientras la reunión ocurría en Venezuela, Maduro ofrecía apoyo a Rusia.
Rusia cuenta con todo el apoyo de la República Bolivariana de Venezuela en la lucha que está dando para disipar las amenazas de la OTAN y del mundo occidental.
En este encuentro, celebrado en el Palacio de Miraflores, el premier ruso Yuri Borisov confirmó que seguirán dando apoyo técnico y militar a Maduro. Entre tanto, Chile decretó el estado de emergencia durante el fin de semana en 4 provincias del norte, lo que incluirá la militarización de la frontera para hacer frente a la migración no autorizada, que parece indetenible.
Estamos plenamente conscientes de lo que significa la migración como un tema humanitario, pero también como un tema de seguridad y orden público.
Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Son las 10:21, el presidente Biden dijo que existe un riesgo muy alto de una invasión rusa de Ucrania, mientras que Rusia expulsaba a su jefe de misión de la Embajada de Estados Unidos en Moscú. Regresamos con Michelle Sagué.
En declaraciones a la prensa antes de abordar el helicóptero presidencial, el presidente Joe Biden dijo el jueves que Estados Unidos cree que Rusia podría atacar a Ucrania en los próximos días, a pesar de que el Kremlin afirma que está retirando sus fuerzas. Dice el presidente que Rusia no ha sacado ninguna de sus tropas, sino que han movido tropas. Dice que tienen razones para creer que están involucrados en una operación de bandera falsa. Dice que todos los indicios que tienen son que se están preparando para ir a Ucrania y atacar. A una pregunta de si todavía hay alguna vía diplomática disponible, el presidente dijo que sí y que por ello le pidió al secretario de Estado Antony Blinken que se dirija el jueves a las Naciones Unidas para exponer el camino diplomático a tomar. Mientras tanto, Rusia ordenó al subjefe de misión de la Embajada de Estados Unidos en Moscú, Bart Gorman, que abandonara el país, acción que Estados Unidos calificó de no provocada. La vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre. Ella dice que las acciones de Rusia contra el subjefe de una misión, que era un miembro clave del equipo de liderazgo de la embajada, no fueron provocadas. Dice que ahora más que nunca es fundamental que los países cuenten con el personal diplomático necesario para facilitar la comunicación entre los gobiernos. Rusia no ha proporcionado detalles de por qué fue expulsado. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
A propósito, el secretario de Estado Antony Blinken asistió al Consejo de Seguridad de la ONU. Detalles, Carmen María Rodríguez.
Bajo la presidencia de Rusia, el Consejo de Seguridad sesionó el jueves 17 de febrero para abordar el tema de Ucrania en el momento en que Rusia ha enviado otros 7.000 efectivos a la frontera del país vecino y Moscú expulsó al segundo diplomático estadounidense de mayor rango. La sesión ocurrió en el organismo que vela por la paz y seguridad internacionales. En el Consejo de Seguridad, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, se dirigió al pleno.
Russia plans to manufacture a pretext for its attack.
Rusia planea crear un pretexto para su ataque que pudiera ser un suceso violento del que Rusia acusaría a Ucrania u otra acusación indignante por parte de Rusia contra el gobierno de Ucrania. Rusia pudiera describir esto como genocidio o limpieza étnica, algo que en esta sala no tomamos ligeramente, como tampoco lo tomo yo basado en la historia de mi familia. El secretario de Estado Blinken afirmó que compartía esta información basada en lo que Estados Unidos conoce de los movimientos de Rusia y que la única vía para evitar la crisis sería por vía de la diplomacia, al añadir.
But let me be clear. I am here today not to start a war, but to prevent one.
Déjenme ser claro, estoy aquí no para empezar una guerra, sino para evitarla. Rusia afirma no tiene planes para invadir a Ucrania y Rusia acusa al Occidente de histeria. A la fricción en el Consejo de Seguridad y a otros niveles diplomáticos se le une el intento del Parlamento ruso de reconocer a separatistas en las regiones ucranianas de Donetsk y de Luhansk, que se separaron en el 2014 y se autoproclamaron independientes. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Los ojos en Latinoamérica están puestos en el estado brasileño de Río de Janeiro. Ya tiene 105 muertes a causa de inundaciones y deslaves en la ciudad de Petrópolis. Jorge Orellana informa.
Brasil amaneció de luto este jueves. Petrópolis, conocida como la ciudad imperial, quedó destrozada por las lluvias que han dejado un centenar de muertos, miles de personas sin hogar y un número aún desconocido de desaparecidos que amenaza con elevar la cifra de víctimas. José Carlos Paiva, familiar de una víctima, dijo: hoy estoy removiendo cuerpos. Retiré el cuerpo de mi mamá, rescaté a mi hijo, rescaté a vecinos. Los llevé a emergencias. Mi hijo está bien en el hospital. Por su parte, Elson Carvalho, un camionero, señaló: las cosas materiales se pueden reconstruir, la vida no. Y hay muchas vidas que se han ido. Las lluvias, las más intensas de los últimos 90 años en la antigua ciudad imperial brasileña de Petrópolis, ha dejado destrucción y muerte. La cifra continúa creciendo con el recorrer de las horas. Tras el temporal que azotó la región, varias vías de Petrópolis quedaron convertidas en ríos caudalosos que arrastraron todo al pasar y dejaron un reguero de viviendas reducidas a escombros y vehículos apilados entre agua y barro. Unos 400 militares trabajan en tareas de auxilio en el lugar, junto con equipos de defensa civil y bomberos con perros, máquinas excavadoras, camiones, botes y una decena de aeronaves. El presidente brasileño Jair Bolsonaro, de visita en Moscú, se informó de la tragedia que vive Petrópolis y dijo que el viernes recorrerá la zona. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
El número uno del tenis mundial, Novak Djokovic, se ha mostrado contento en las últimas horas de poder jugar el tenis en los próximos días en el Abierto de Dubái, tras el fiasco del Abierto de Australia, todo por no estar vacunado.
La raqueta número uno del mundo visitó el jueves la Exposición Universal de Dubái, donde a partir de la próxima semana disputará el torneo local del circuito ATP. En los Emiratos Árabes Unidos, la vacuna contra el COVID-19 no es obligatoria. Será la primera competición para el serbio desde enero pasado, cuando no pudo disputar el Abierto de Australia por su rechazo a inmunizarse contra el coronavirus. Honestamente extraño el tenis, después de todo lo que pasó en los últimos dos meses. Y claro, el propósito de visitar la expo hoy es obviamente promover el trabajo de nuestra fundación. Djokovic fue superado en Australia por el español Rafael Nadal como el tenista con más títulos de Grand Slam en la categoría varonil con 21 campeonatos. En una entrevista con la cadena británica BBC, el serbio dijo estar dispuesto a pagar el precio de...
Más deportes con Edemio Navas. Edemio, ¿qué tal?
Muchas gracias. Saludos, amigos. Tengan todos muy buenas noches. 5 pugiles cubanos estarán combatiendo este sábado 19 de marzo en Europa. Daniel Rivera, de la división Super Welter, combatirá contra Andriy Ciura. Combate pactado a 6 rounds que se va a efectuar en Polonia. En este mismo cartel, Cristian López rivalizará contra Damián Snagiel, mientras que el peso superligero 140 libras, Carlos Boris Bisset, se enfrentará contra Tomás Pietrowski, combate a 4 rounds. Por su parte, el matancero Osley Iglesias estará combatiendo este sábado contra Robert Ras en una pelea que también se va a efectuar en Polonia. Mientras que en Hamburgo, Alemania, el ex campeón mundial juvenil del peso mediano, el santiaguero José Larduet, estará combatiendo contra Dusan Buletin por el título internacional del Consejo Mundial de Boxeo. En cuanto a la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de Estados Unidos, anoche el equipo Golden State perdió contra Denver, no obstante se mantiene en segundo lugar. Phoenix, el líder, derrotó 124 puntos por 121 al equipo de Houston. En cuanto a la tabla de posiciones, el equipo de Toros de Chicago está en primer lugar en la Conferencia del Este, ventaja de medio juego sobre el Miami Heat y a dos del Milwaukee, el actual campeón donde milita el cubano-americano Brook López. Phoenix está de líder en el oeste, ventaja amplia de 6.5 sobre Golden State y a 8 aparece el quinteto de Grizzlies. No habrá más partidos hasta la próxima semana en temporada regular en la NBA, ya que este domingo tendremos el esperado juego de las estrellas de la Asociación Nacional de Baloncesto Profesional de aquí de Estados Unidos. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva. Tengan todos muy buenas noches.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de su emisión estelar de Noticias de Radio Martí. Desde el estudio A continuamos acompañándoles con el ingeniero Richie Pérez en la conducción digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Producción y edición Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, cubanos han protestado este jueves frente a la Embajada de La Habana en México contra la práctica del régimen de Cuba de condenar al destierro a sus opositores. Lo acontecido lo describe Yolanda Huerga.
Un grupo de cubanos protestó este jueves frente a la Embajada de La Habana en México contra la práctica cada vez más abierta y marcada del régimen de Cuba de condenar al destierro a sus opositores políticos.
La protesta fue por el destierro que está siendo sometida Ana Meli Ramos, pero no solamente por Ana Meli Ramos, sino por las arbitrariedades con la situación migratoria a la que estamos sometidos todos los cubanos.
Señaló el periodista cubano residente en México, José Raúl Gallego, uno de los promotores de la demostración.
Cualquier cubano puede mañana ser víctima de esto que le está pasando a Anameli hoy, porque ese es un estado que funciona como una finca donde no existe ningún estado de derecho. Ellos se dan el derecho de decidir quién puede y quién no puede entrar al país.
La manifestación fue convocada luego de que se conociera que la curadora de arte y activista Anameli Ramos, por órdenes de las autoridades cubanas, fue impedida de abordar un avión de la compañía American Airlines para regresar desde Estados Unidos a La Habana. Valiéndose de su vocero oficial, Humberto López, la élite de poder cubana esgrimió el decreto ley 312-2012 que permite negar la entrada al territorio a cualquier persona que estimule, realice o participe en acciones que considera hostiles el gobierno contra los fundamentos políticos del Estado.
En primer lugar, si vamos a la letra estricta de ese argumento, el Estado cubano no es el gobierno de Díaz-Canel, no es el gobierno del Partido Comunista. El todo propósito es que tenemos todos los cubanos, que tenemos el derecho a expresarnos libremente y que estamos en contra de la dictadura, es el derecho a cambiar el sistema de gobierno que existe en Cuba, no el Estado. Nosotros queremos que el Estado cubano se mantenga su integridad nacional tal y como existe, que mantenga su uso y costumbre, pero lo que queremos es un cambio de gobierno.
Indicó el abogado cubano asentado en Miami, Santiago Alpízar.
Así que ese decreto ley de que ellos están argumentando no es aplicable para el caso de Anameli. Anameli no ha hecho nada en contra de la seguridad del Estado. En todo caso, ha puesto en jaque por su labor opositora a la dictadura que está gobernando ese Estado.
Frente a la sede diplomática en la capital mexicana, los manifestantes corearon frases del apóstol José Martí mientras exhibían carteles con su imagen y maletas con letreros. Tener tenemos derecho a regresar. Cuba es de todos, no más destierros. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ha expresado la preocupación por las personas que siguen detenidas y con procesos judiciales por participar en las protestas en Cuba. Informa Michelle Sagué.
En un comunicado, la CIDH dijo que a 7 meses de las protestas masivas en Cuba, expresaba su preocupación ante la continuidad de la privación de libertad y realización de procesos judiciales en contra de personas, entre ellas adolescentes, que participaron en las manifestaciones del 11 de julio. Señaló que al 7 de febrero, más de 700 personas siguen encarceladas en Cuba como consecuencia de su participación en las protestas y que las condiciones en que estas personas se encuentran detenidas por altos niveles de hacinamiento, falta de acceso a agua potable y alimentación adecuada, negligente atención médica y bajo el empleo de medidas de aislamiento. La CIDH informa además que la Fiscalía General de Cuba reconoció que un total de 790 personas son acusadas de actos vandálicos que atentaron contra autoridades, personas y bienes, así como graves alteraciones del orden, y que de acuerdo con información disponible, la mayoría de estas personas detenidas estarían bajo el régimen de prisión preventiva en contraposición con los principios internacionales de su aplicación. El organismo apuntó además que la sociedad civil ha denunciado que 55 adolescentes habrían sido privados de libertad y sometidos a procesos judiciales sin respecto a los estándares que rigen el sistema penal de justicia juvenil. Además, destacan que enfrentarán acusaciones de delitos graves que incluyen elevadas condenas de hasta los 20 años de prisión. La CIDH urgió al Estado cubano a liberar a todas las personas privadas de libertad, adolescentes y adultas, por el hecho de participar en las protestas, así como a cesar la práctica de hostigamientos y detenciones por causas relacionadas con la protesta social u otros derechos. Asimismo, le recordó al Estado que debe asegurar las garantías del debido proceso a todas las personas detenidas y acusadas de conformidad con los estándares interamericanos. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y en La Habana, mucha atención, la comunicadora independiente Marta Beatriz Roque Cabello fue brevemente detenida luego de haber asistido este jueves a la iglesia. Radio Televisión Martí recogió el testimonio de los hechos allí ocurridos.
Cuando salíamos de misa en la iglesia de San Juan Bosco, José Díaz Silva y yo se nos presentaron delante dos oficiales de la seguridad del Estado, un muchacho y una muchacha, nos enseñaron el carnet y nos dijeron que los acompañáramos, que estábamos detenidos. No sabemos a qué se debió esta detención. Tenían parqueado un auto patrulla al doblar de una unidad militar que está frente a la iglesia y el responsable de la autopatrulla insistía en que yo le diera mi carnet de identidad. Yo le dije que yo no estaba ni a 50 metros de mi casa y por consiguiente no estaba violando ninguna ley, no tenía que tener el carnet de identidad encima. Toda esta discusión se llevó a cabo mientras el otro oficial pues llamaba por teléfono para pedir indicaciones después de que nos habían detenido y finalmente él obtuvo el carnet de identidad de Silva y a mí me dijo que me podía ir para mi casa, pero que tenía que tener el carnet de identidad encima, cosa que va en contra de lo que está establecido en la ley. Esta no es primera vez que me detienen en problemas de la religión, porque el 31 de enero, que fue el día del santo patrono de mi iglesia, también me detuvieron y no me permitieron llegar a mí.
De otra parte, la policía con historial de violencia se vuelve a presentar esta vez en un incidente donde un agente asesinó a un músico en Baracoa, Guantánamo. Ivette Pacheco informa.
El músico y promotor cultural Roldi Polo Pérez fue asesinado por un policía el martes 15 de febrero en su vivienda ubicada en Vega Larga, en Baracoa, Guantánamo. Rafael Polo, su hermano, dijo a Radio Martí que Roldi se encontraba celebrando su cumpleaños 45 cuando el policía Roel Bis Mendoza, conocido de la víctima y quien indicó acumula fama de ser una persona violenta, le disparó dos veces.
Vivía cerca allí, después allí estaban tomando el patrullero, pero de mala copa, después que se ahumó, se fue por su casa y venía tirando tiros por el camino antes de matarlo. Le dio un disparo en el muslo izquierdo y el segundo le atravesó el corazón. Se le alojó en la columna vertebral. Ahí en el mismo portal de la casa, desarmado e indefenso estaba.
Rafael dijo además a Radio Martí que la gente Roel Bis Mendoza ya había matado a una persona en La Habana y se le conocían otros episodios de violencia en la localidad.
Ya él lo habían sancionado y lo habían traído de La Habana para acá porque había matado a otra persona ya. Un par de meses atrás a un cuñado con la pistola porque estaba borracho y lo carreó para matarlo también. Y sacaba la pistola y tiraba tiro al aire. Y ahorita lo cogen, lo trasladan, lo cambian de provincia y el hombre sigue trabajando y sigue matando como siempre hay.
A Roldi y Polo le sobreviven 6 hijos y una esposa que, según nos dijo su hermano, cumple misión internacionalista en Barbados. El músico trabajaba en la Casa de Cultura de Baracoa.
Todo el mundo lo quería. Usted quisiera poder ver el público que hay aquí acompañándonos en el dolor a nosotros.
Tras los hechos, la policía tomó declaraciones a los testigos.
Eso es por gusto, porque ellos entre ellos entienden este tapo.
El padre de Roldi Polo también quiso hablar con Radio Martí.
Este pueblo que hay aquí demuestra lo que era ese hombre que han matado. Por eso quiero que divulguen en el mundo entero que los comunistas, la policía, mató a mi hijo indefenso en su casa. ¡La policía mata! ¡Hay miedo! ¡Hay terror!
Radio Martí intentó contactar con la unidad de policía de Baracoa.
Bueno, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Mire, somos periodistas de Radio Televisión Martí.
En una nota informativa de última hora, la jefatura del Ministerio del Interior en Guantánamo reconocía el hecho e informaba que el agente policial había sido detenido y se encuentra bajo un proceso de investigación. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y el preso político Eider Frometa Allen, integrante de la Unión Patriótica, se encuentra en celda de castigo desde la semana pasada en la prisión de Giro 8 en Camagüey, dijo este jueves a Radio Martí Griselia Allen, madre del opositor. La señora Allen agregó que en una llamada telefónica que le permitieron el miércoles, su hijo le comunicó que fue golpeado y que estará 15 días en aislamiento por sacar una denuncia desde esa prisión, alejada de donde reside su familia en Guantánamo.
Bueno, yo me entero de esa situación el viernes pasado, que lo habían llevado para celda de castigo. Él me pudo llamar ayer, que fue que pudo llamar, porque cuando van para celda de suspender el teléfono, fue cuando me explicó que había sido a raíz de la denuncia que le hizo. Y entonces a raíz de eso fue que le suspendieron el teléfono. La denuncia la hizo el día 9 y el día jueves me llaman de allá un compañero de parte de él que le habían suspendido el teléfono. Él me dijo ayer que él reclamó que como le habían suspendido el teléfono, que ese era un derecho que tenía, y entonces por ese motivo él se iba a plantar pidiendo la libertad de los presos, y entonces lo llevaron para celda, le tocaba su colchón a las 6 de la tarde, y cuando lo reclamó no se lo dieron, le se lo negaron. Tuvo un careo con el hombre ese de ahí que estaba atendiéndolo, y lo amarraron a una cama de sábado para domingo, sin el derecho al colchón, y entonces lo golpearon y tiene una partidura en la frente. Continúa en celda de castigo, es lo que le dieron un permiso para hablar conmigo porque le están haciendo una nueva acusación, según él, de un cargo de desobediencia que no sabe de dónde salió ni por qué. Tiene que estar 15 días sin teléfono y sin nada.
La organización Solidaridad Cristiana Mundial señaló que el régimen de Cuba aún no ha dado respuesta a una comunicación del Mecanismo de Procedimientos Especiales de Naciones Unidas, fechada el 16 de diciembre de 2021, sobre la situación del pastor protestante Lorenzo Rosales Fajardo. El religioso fue detenido por su participación en las protestas antigubernamentales del día 11 de julio en el poblado de Palma Soriano, en Santiago de Cuba, y permanece encarcelado en la prisión de máxima seguridad de Boniato, ubicada en esa provincia. De otra parte, el senador por el estado de la Florida, Rick Scott, rechazó las injustas condenas impuestas de hasta 20 años de privación de libertad a varios cubanos que se manifestaron para ese mes de julio. A través de su cuenta de Twitter, el también exgobernador de la Florida agregó que Miguel Díaz-Canel y Raúl Castro están aterrados por el movimiento de libertad y amenazan a quienes luchan por la libertad y derechos humanos en Cuba. El legislador federal republicano terminó su publicación manifestando que no se van a parar los esfuerzos hasta que se pueda lograr la libertad en Cuba. Y Y a propósito, el gobierno en La Habana intenta dar una imagen progresista y democrática al someter a consulta el nuevo Código de las Familias, creando una cortina de humo, como nos cuenta Luis Guardia.
El régimen intenta dar una imagen progresista y democrática al someter a consulta popular el nuevo Código de las Familias.
Cada cual hace con su vida lo que mejor entiende. No tengo siempre y cuando su privacidad, que hay niños que hay veces que no entienden esas cosas.
El tema del matrimonio igualitario es uno de los puntos más espinosos.
La concertación entre dos mujeres, entre dos hombres, eso tiende a crear una indisciplina enorme, social, de todo tipo.
En una sociedad aún marcada por el machismo y cuyo gobierno persiguió y marginó durante décadas a los homosexuales, el nuevo Código de las Familias incluiría al matrimonio gay, la maternidad subrogada y familias multiparentales, temas que abren el debate. Según entendidos en el tema, la división de la familia cubana ha sido una táctica empleada por el gobierno comunista desde su llegada al poder, y la existencia de un sistema autoritario de partido único excluye en gran medida a los ciudadanos de una participación política auténtica en estos debates controlados. A juicio de los entendidos, estos debates son una cortina de humo ante la continuación de los juicios contra los manifestantes que participaron en las protestas masivas de julio pasado y que son motivos de denuncias debido a la falta de transparencia y a las condenas ejemplarizantes impuestas en los tribunales. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Una organización defensora de los derechos fundamentales denuncia que en Venezuela se han institucionalizado las torturas. Desde Caracas, Carolina Alcalde informa.
Un informe de la organización no gubernamental Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, elaborado a partir de testimonios de 20 personas detenidas por diversos órganos de seguridad, revela que en Venezuela existe un patrón de desaparición forzosa y que las víctimas son sometidas a torturas. Ana Leonora Costa, abogada y directora de la organización, asegura que en Venezuela se ha institucionalizado la tortura y existe una evidente complicidad por parte de las autoridades.
Nos llama la atención que la mayoría de estas víctimas llegan a los tribunales sangrando delante de los jueces, delante del Ministerio Público, y en la mayoría de los casos no hay ningún tipo de acción. Y por eso nosotros estamos hablando de la complicidad de las instituciones. Por eso estamos hablando de la indiferencia de los funcionarios públicos.
En tanto, la abogada María Alejandra Poleo exhortó a las instituciones a garantizar los derechos de los privados de libertad, entre ellos el acceso a la alimentación.
Que solamente recibe una arepa y frijoles chinos en la mañana, al mediodía y en la tarde. Y en muchos casos esta comida que les es suministrada está en estado de descomposición. Esto es una forma de tortura psicológica hacia los privados de libertad. La denegación de atención médica es una forma de tortura.
En noviembre del año pasado, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional anunció su decisión de abrir una investigación formal a Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad. Recientemente, el gobierno del presidente Nicolás Maduro inició una serie de reformas en el sistema de justicia que, según diversos sectores, no alteran el hecho de que en Venezuela no hay tribunales ni imparciales ni independientes. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La Fiscalía de Guatemala confirmó la detención de dos auxiliares fiscales de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, la última de una serie de detenciones de funcionarios anticorrupción. Las detenciones de madrugada se produjeron en medio de un escándalo político que ha sacudido hasta la nación centroamericana. El secretario de prensa del presidente Yamatei ha negado cualquier tipo de acusaciones. Y el gobierno y el Congreso de Perú se dan una tregua y están invocando al diálogo en tierra inca. De esto nos habla Jorge Orellana.
El gobierno y el Congreso del Perú se dieron una tregua e invocaron al diálogo para poner fin a la crisis política que afronta el país en las últimas semanas, en medio de denuncias de complots y acusaciones mutuas de intentos de destituir a sus máximos representantes. La invocación a poner paños fríos a la incertidumbre y tensión entre los poderes del Estado fue lanzada primero por la presidenta del Congreso, la conservadora María Carmen Alba, y acogida con beneplácito horas después por el primer ministro Aníbal Torres.
Quisiera manifestarles con relación a lo que ha expresado la señora presidenta del Congreso esta mañana. Estamos plenamente de acuerdo. Debemos trabajar en consenso, todos los poderes del Estado y especialmente el Poder Ejecutivo y el Congreso. No podemos seguir en estos conflictos, no entre ambos poderes.
Por su parte, la legisladora y vocera de Juntos por el Perú, Ruth Luque, dijo:
Este diálogo sorprendente, para mí no termina de ser sincero, porque creo que el diálogo democrático debería venir con gestos concretos.
Por último, la presidenta del Congreso del Perú, María del Carmen Alba, anunció que esperan para el 8 de marzo al gabinete ministerial presidido por Aníbal Torres para solicitar el voto de confianza. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, reconoció que el narcotráfico ha ganado espacio en el país y levantado así una ola de violencia con secuelas crueles.
Aquí hay una realidad. El narcotráfico ha ganado espacio en la sociedad ecuatoriana. Penosamente se facilitó su presencia desde hace 15 años.
Así lo expresó el miércoles el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso durante una entrevista a medios locales. El mandatario descargó la responsabilidad del avance del tráfico de drogas a la supuesta inacción del gobierno de su rival político Rafael Correa, quien gobernó entre 2007 y 2017.
De forma discreta, pero a partir de el 2007 se instala en el Ecuador el micronarcotráfico. Y se instala también todo lo que deviene del tráfico de drogas, que son las pandillas, las bandas, la división de territorios.
El año pasado, 320 reclusos murieron en disputas entre bandas que convirtieron a las prisiones ecuatorianas en las más sangrientas de Latinoamérica en medio del auge de la actividad ilegal. En 2021, la tasa de homicidios fue de 14 por cada 100.000 habitantes, casi el doble de 2020. El lunes, la violencia asociada al narcotráfico alcanzó un nivel inédito para este país en una localidad próxima a Guayaquil.
Y vemos estas actitudes crueles, grotescas, en un día como el Día del Amor y la Amistad, levantarnos y ver dos cuerpos colgados de un paso de desnivel en Durán. Es algo terrorífico, algo que molesta y que indigna.
El año pasado, las incautaciones de drogas sumaron la cifra récord de 210 toneladas, principalmente cocaína. Según Lasso, este año ya van 33 toneladas decomisadas. Ecuador fue por años lugar de paso de la cocaína que se produce en Colombia y Perú y se vende en Europa y Estados Unidos, el mayor consumidor de droga del mundo. Sin embargo, ahora es también territorio de lavados de activos y disputas de rutas y bodegas de droga.
La Organización Panamericana de la Salud dio a conocer que los casos de COVID-19 en América siguen bajando, pero las muertes han vuelto a aumentar por sexta semana consecutiva. Según la Agencia de la ONU para la Salud en el continente, en la última semana se reportaron 3.3 millones de nuevos casos y más de 34 mil muertes. El aumento en los fallecimientos, desde el punto de vista de la agencia, se debe a que las medidas de salud pública han sido insuficientes para responder al Omicron. Caricia Tien, directora de la Organización Panamericana de la Salud, pidió a las autoridades reforzar la medida de contención y planificación para enfrentar ese virus de rápida y grave propagación. A las 10:51 damos un vistazo a otras noticias del mundo y regresamos a Europa. Los aliados de la OTAN han acusado a Rusia de engañar al mundo y de difundir desinformación al decir que algunas de sus tropas estaban regresando a sus bases. Dijeron que Moscú habría enviado a otros 7.000 efectivos cerca de su tensa frontera con Ucrania. Ante el temor occidental a que Rusia esté preparando una invasión, las tensiones se han disparado también hoy en la línea que separa a las fuerzas ucranianas de los rebeldes separatistas respaldados por Moscú en el este del país, donde los dos bandos se acusaron mutuamente de intensos bombardeos. Con un estimado de más de 150.000 soldados cerca de Ucrania, el Kremlin propuso seguir buscando soluciones diplomáticas, una oferta celebrada por el secretario general de la OTAN, quien advirtió que la alianza no ha visto pruebas del repliegue militar anunciado por Moscú. Y es que un conflicto en Ucrania amenazará la recuperación económica del mundo tras la pandemia, ha advertido el presidente de Indonesia, Joko Widodo, en la apertura de una reunión de los ministros de finanzas, miembros con bancos centrales del G20.
La tensión en Ucrania y la posibilidad de un conflicto armado amenazan la recuperación económica mundial tras la pandemia. Así lo advirtió el jueves el presidente de Indonesia, Joko Widodo, en la apertura de una reunión de los ministros de finanzas y gobernadores de los bancos centrales del G20.
Dalam situasi yang seperti ini, bukan saatnya.
En la situación actual, este no es el momento de rivalidades y crear nuevas tensiones que puedan perjudicar la recuperación mundial. y mucho menos poner en peligro la seguridad mundial como ocurre hoy en Ucrania. La reunión de ministros del G20 se trasladó de Bali a la capital indonesia, Yakarta, y se celebra en formato híbrido debido a un aumento de los contagios de COVID-19 por la variante Omicron. Las autoridades discutirán la necesidad de una mejor preparación ante futuras pandemias y su financiamiento, mediante un fondo alojado en el Banco Mundial. El aumento de la inflación en algunos países, el alivio de la deuda de naciones pobres, la reforma tributaria y la organización y financiamiento del sistema de salud internacional también estarán en la agenda.
Soldados de los Estados Unidos se entregaron este jueves en una base aérea eslovaca equipo de preparación para ejercicios militares de la OTAN programados para el mes de marzo. Detalles desde Washington DC con Michelle Sagué.
Un avión de carga C-17 de Estados Unidos llegó el jueves a una base aérea en el oeste de Eslovaquia para dejar equipos que se utilizarán en los ejercicios. El teniente coronel del Ejército de Estados Unidos, Christopher Richardson.
We've got 500 vehicles.
Él dice que tienen 500 vehículos, 1.200 soldados del ejército estadounidense que viajarán desde Alemania para este ejercicio de entrenamiento, que es un ejercicio extremadamente importante, una gran oportunidad para fortalecer la alianza y la relación. Eslovaquia limita con Ucrania al este, pero los ejercicios militares bianuales que abarcan 7 países, incluidos los países bálticos, Polonia, la República Checa y Alemania, se han planificado durante mucho tiempo y no están relacionados con el enfrentamiento actual de Ucrania con las Fuerzas Armadas rusas concentradas cerca de sus fronteras, según informó el Ministerio de Defensa eslovaco. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Rescatistas canadienses finalizaron la búsqueda de sobrevivientes del barco gallego Villa de Pitancho que naufragó en las gélidas aguas de Terranova en Canadá.
Fin de la búsqueda de sobrevivientes del pesquero gallego que naufragó en Canadá. Rescatistas canadienses anunciaron el miércoles que concluirían las labores por considerar improbable el hallazgo de más personas con vida. Solo 3 de los 24 tripulantes del Villa Pitancho pudieron ser rescatados vivos luego del hundimiento ocurrido la madrugada del martes. Después de 36 horas de búsqueda, se recuperaron 9 cuerpos y 12 personas permanecían como desaparecidas. Por su parte, el Ministerio Español de Pesca informó que 8 de sus embarcaciones aún se encuentran en la zona para intentar encontrar a los desaparecidos. En la localidad gallega de Marín, base del pesquero, familiares esperaban confirmación de las identidades de los marineros que habían partido desde finales de enero. La empresa Nores, propietaria del navío, solo daba información a los allegados y dijo a la AFP que esperaría que terminen las labores de rescate para dar un comunicado.
Yo son las noticias las mismas que di en la mañana, que ya no he vuelto a por la empresa, pero me comunicaron que bueno, que él está en la lista pues de los desaparecidos. Y nada, esperar hasta que sabemos que eran 10, pero que ahora hay 6 con los nombres y 4 que aún no están identificados.
A las 20 horas locales se mantuvo un minuto de silencio en el ayuntamiento de esta ciudad portuaria. La tripulación estaba compuesta por 16 españoles, 5 peruanos y 3 ganeses. Aún se desconocen las causas del hundimiento.
Luces, cámara, acción, hacemos contacto. Todos nuestros lentes se enfocan hacia Washington DC para hablar del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
La familia de la directora de fotografía asesinada durante la filmación de la película Rust presentó una demanda por homicidio culposo contra el actor y productor Alec Baldwin, alegando que se ignoraron varias prácticas de seguridad de la industria durante la filmación. La demanda fue presentada en el estado de Nuevo México en nombre de Matthew Hutchins, esposo de la fallecida directora de fotografía, Halina Hutchins, y el hijo de 9 años de la pareja. El director Joel Sousa resultó herido cuando un arma que Alec Baldwin estaba utilizando durante un ensayo de la filmación disparó una bala de verdad. 17 de febrero 2000, el piano Steinway de John Lennon, en el que el cantautor británico compuso el tema Imagine, se exhibió en el Museo de Historia de los Beatles en Liverpool. El piano de Lennon se subastaría posteriormente por el equivalente a 2 millones de dólares. 17 de febrero es el cumpleaños del cantante y compositor Ed Sheeran, quien ganó el premio a Mejor Canción del Año en los Grammy de 2016 por Thinking Out Loud. Lo que escuchan es la versión que Ed Sheeran hace de Candle in the Wind. 1980, Debbie Harry, líder vocalista de Blondie, escribe la letra de Call Me, compuesta por Giorgio Moroder para la película American Gigolo. Call Me fue número uno aquí en Estados Unidos, también en el Reino Unido y Canadá, y en la radio europea sonó en italiano, francés e inglés. Alejandro Escalona, Voz de América.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta emisión estelar de Noticias de Radio Martí a las 10, desde el Estudio A. El ingeniero Richie Pérez estuvo en la conducción digital, sala de redacción Ivette Pacheco y Yolanda Huerga. La producción y edición a cargo de Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa, quien le recuerda, por favor, distanciamiento social, lavado frecuente de manos y el uso de el nasobuco o mascarilla para evitar contagios con el coronavirus. Y también les invita para que continúen con la programación estelar de Noticias.